El camino del sol. Milagros que han consistido en desviar al sol de su camino. Uh-huh. Hay en los mitos, en las creencias de los pueblos antiguos, algunas historias acerca de contravenciones en el desplazamiento del sol. Algunas veces los dioses pudieron determinar el desplazamiento del sol a su gusto. Y hoy vamos a ver algunos de esos casos. La historia de Israel, que sigue a la muerte de Moisés, está dominada por la figura de Josué. Moisés lo había nombrado sucesor para que condujera finalmente a su hueste a la tierra prometida y la conquistara. Parece que Josué era un guerrero muy valiente, ¿no? Y había hecho alianza con los habitantes de Gabaón, y juntos con ellos se proponía Josué luchar contra Adonisedec, que era el rey amorreo de Jerusalén. Desde luego, este rey se oponía, Adonisedec, a la llegada de los que venían de Egipto, ¿no? Parece que Adonisedec se asustó de Josué, y como Gabaón era una ciudad importante que de ningún modo debía aliarse a los hombres de Josué, Adonisedec, junto a los amorreos, decidieron destruir Gabaón y la atacaron. Josué entonces decidió ayudar a los de Gabaón, y lo hizo de una manera milagrosa. Primeramente rogó para que un granizo terrible cayera con toda exactitud sobre los amorreos que atacaban Gabaón. Efectivamente, cayó un granizo con una puntería tal que los amorreos comenzaron a dispersarse. Pero ya estaba llegando la noche, o se calculaba que la noche iba a llegar más tarde o más temprano, y estos amorreos iban a aprovechar la oscuridad para huir. Entonces Josué, mediante nuevas y oportunas plegarias, consiguió que el sol se detuviera sobre Gabaón. Y el sol quedó quieto un día entero en la posición de la mitad de la tarde. Y así los amorreos no pudieron huir, y los guerreros de Josué tuvieron tiempo y luz para encontrarlos y matarlos. A estos amorreos que desde luego ya venían un poco perturbados por la espesa lluvia de piedras que les había caído antes desde el cielo. Cuenta Voltaire que en Israel se produjo dos veces la manipulación del sol. La otra es la que sigue. Textos rabínicos, y también el Antiguo Testamento, más precisamente el Libro de los Reyes, hacen referencia al rey Ezequías, que gobernó, según se cree, entre los años 715 y 687 antes de Cristo. Ezequías temía, o mejor dicho, tenía, pero ya que dije temía. Temía mucho a la muerte. Y entonces resolvió consultar al respecto a su profeta, que era Isaías, nada menos.
Ah, bueno.
Isaías, ante la consulta, le dijo: harías bien en poner en orden tus asuntos, porque morirás y no volverás a vivir. Ezequías lloró tanto que ese llanto conmovió a Dios mismo. Y Yahvé hizo entonces que el profeta Isaías le comunicara un cambio de planes. Ezequías viviría 15 años más. El rey se alegró, pero casi podríamos decir que dudó, y le preguntó al profeta si podía enviarle una señal para saber que tal cosa verdaderamente sucedería. Isaías, en permanente contacto con la divinidad, le hizo a Ezequías la siguiente propuesta: ¿quieres que la sombra del sol se adelante como señal? Y Ezequías le contestó que eso era fácil, que mucho mejor sería la señal opuesta, es decir, que el sol retrocediera. Y entonces el profeta hizo sus correspondientes invocaciones, y aquel sol de la tarde volvió al centro del cielo. Y Ezequías tuvo la certeza de que viviría por lo menos 15 años más. Es decir, en este caso el retroceso del sol tuvo por objeto no una victoria militar, sino la certificación de un milagro con otro. Qué curioso, porque el milagro certificante es mucho más milagroso que el milagro inicial, porque vivir 15 años más cualquiera los vive, llegado el caso. No, nos vamos a caer de espaldas porque un tipo viva 15 años más. Pero en cambio sí, al ver retroceder al sol y pensar que ese segundo milagro solo tuvo por objeto dar una señal para el primero.
De la veracidad.
Fue un aviso para decirle al rey Ezequías que iba a vivir 15 años más. Eludiremos contar, ya que los mitos griegos lo han hecho muchas veces por nuestro intermedio, la historia de Zeus junto a Alcmena, ya lo hemos contado mucho. Recordaremos que para poder disfrutar de una larga jornada amorosa junto a Alcmena, Zeus dio orden de que el sol no saliera por 3 días completos. Bueno, que los griegos consideraban, como toda la antigüedad clásica, que era pecaminoso unirse sexualmente a la luz del día o de una lámpara. Entonces, para no contar este caso de Zeus, contaremos otra historia. Helio, el sol, como saben ustedes, recorre el cielo montado en un carro que arrastran unos corceles velocísimos. Tienen sus nombres. Al anochecer, después del viaje, ese carro llega al océano y ahí se bañan los fatigados caballos. Incluso los griegos le dedicaban anualmente un carro y 4 caballos nuevos a Helio, y hacían que ese regalo se hundiera en el mar para que Helio pudiera tomarlo al terminar su viaje, porque creían que después de un año entero de atravesar el firmamento, los antiguos caballos ya estarían estropeados y por ningún motivo Helio debía retrasar su salida. Helio pasó después a tener un carácter secundario en los mitos. Desde la época homérica aparece más bien como un servidor de los dioses, como una especie de ministro, recluido a alumbrar nada más. Quiero decir que Helio no podía ya finalmente apagar su luz sin un pedido expreso de los dioses principales. Ahora veremos este episodio de manipulación del sol, que es bastante menos conocido que el de Zeus con Alcmena, ¿no? Atreo y Tiestes eran hermanos y no se llevaban bien, como casi todos los hermanos de los mitos. Atreo encontró un día en su rebaño un cordero que tenía el vellón de oro. Calculen la sorpresa de Atreo. Atreo habrá dicho, este cordero, tiene un vellón de oro. A pesar de haber hecho voto de sacrificar a Artemis, el producto más bello de su ganado, Atreo se hizo lotario y escondió el vellón de oro. Pero la mujer de Atreo, que además era amante de Tiestes, el hermano, le afanó el vellón y se lo dio a su cuñado y amante. ¿Se entiende? Atreo escondió un vellón que había prometido a la diosa, aunque tenía obligación de entregar a la diosa. La mujer de Atreo, que andaba con el hermano, le afanó el vellón y se lo dio al hermano, llamado Tiestes. Por esos días había en Micenas una disputa para saber cuál de los dos hermanos debía gobernar el lugar. Había que hacer méritos. Tiestes propuso que fuese elegido rey el que pudiese mostrar un vellón de oro. Y Atreo, que no sabía que su mujer le había afanado el vellón que él tenía, dijo, a mi juego me llamaron, acepto. Dijo, habrá pensado, ahora voy a buscar el vellón de oro y ante la sorpresa general me proclamo rey de Micenas. Bueno, antes de que Atreo pudiera ni siquiera ir a buscarlo, tal vez para ahorrarnos la parte del cuento que consiste en relatar cómo Atreo no lo encontraba y preguntaba, ¿dónde estará este vellón? Y renegaba diciendo, en esta casa se pierde todo, no se encuentra nada.
Bueno, Dios.
Para evitar todo esto que hubiera hecho decaer este mito en una historia cotidiana de oficina, Tiestes peló el vellón de oro que lo tenía ahí nomás. Y dijo, aquí está. Y fue proclamado rey en menos que un gallo canta. Pero Zeus intervino. Dijo que había habido trampa y que era conveniente designar al rey mediante otro prodigio. Dijo, vamos a hacer esto. Si el sol sigue su camino habitual, en este caso Tiestes, era el que había afanado el vellón, continuará en posesión del trono. Ahora, si el sol retrocede, el rey será Atreo. Y Tiestes dijo, acepto. Porque en realidad pensó, ¿no?
Sí, me están bombeando.
Ya, no creo que el sol venga a retroceder, francamente no lo creo, dijo Tiestes.
¿Qué cobras?
Que era un hombre escéptico. Pero un momento después de esta aceptación, el sol retrocedió y se puso por el este. Y Atreo, objeto evidente del favor divino, reinó definitivamente en la ciudad. Esto es lo que se llama la voluntad popular. Es decir, el pueblo de Micenas no fue consultado jamás. Hay otra versión. En esta elección se hizo del modo siguiente. Parece que cuando Atreo se enteró de que su hermano andaba con su esposa, concibió para vengarse un plan horrible. Hizo que Tiestes se devorara a sus propios hijos. Para lograrlo, primero mató a los niños, niños que Tiestes había tenido con una concubina, dice esta historia, para explicar de dónde habrían salido aquellos chicos. Atreo preparó después un guiso y se lo sirvió a su hermano. Pero Tiestes supo lo que se le había servido y huyó de Micenas para volver luego y vengarse. Y Helio, el sol, que todo lo ve, horrorizado por aquel hecho, retrocedió en su carrera y el día, por lo tanto, quedó sin luz. Esta segunda vendría a ser la explicación científica. O sea que la otra es leyenda y esta es la explicación verdadera. ¿Usted cree en esta última?
No, yo
creo en las dos.
No, ninguna.
Creo que las dos fueron ciertas. Bueno, otra historia proviene de los mitos de Japón. Y si bien no hay un cambio del camino del sol, a lo mejor sí. En algunas regiones de la China, por ejemplo el Japón, se creía que una divinidad llamada Xie había engendrado 10 hijos, que eran 10 soles. Conforme a las disposiciones del soberano del mundo, los hermanos se turnaban en la importante tarea de iluminar a los hombres, como así también favorecer el crecimiento de las plantas y establecer la duración de las jornadas. Los soles descansaban en la región de Tangú, junto a un estanque que marcaba el punto más oriental del universo. Los hermanos acostumbraban a bañarse en aquellas aguas que, por esa razón, se mantenían siempre calientes. Junto al estanque se alzaba el árbol llamado Fusang, que según se calcula tenía una altura de varios miles de metros y cuyo tronco solo podía ser abarcado con los brazos unidos de 1000 personas. Significa que el árbol tenía un diámetro de casi 5 cuadras. Cada hermano había elegido una rama para su descanso. Pero los soles se aburrieron de aquel régimen y de las largas esperas y pensaron entonces en salir todos juntos cada mañana y corretear por los cielos, formando grupos e inventando juegos y danzas. Así que un día los 10 hermanos abandonaron el estanque de Tangu o Tangú y trastornaron las disposiciones del soberano del cielo. Y la tierra se calcinó. Imagínense. Ningún objeto pudo proyectar sombra. Los ríos se secaron, los campos se incendiaron y los hombres tuvieron que correr a refugiarse en el fondo de las cavernas. El emperador Yao era un hombre virtuoso que vivía humildemente en una cabaña rústica. Yao ordenó a los soles supernumerarios que abandonaran el cielo, pero su orden fue desoída. Entonces el soberano del cielo decidió intervenir. Convocó de inmediato a Hou Yi, el héroe celestial, y le dijo las siguientes palabras. Los hijos de Xi He han traicionado mi voluntad y hacen alarde de su poder en la altura. toma este arco rojo y estas 10 flechas blancas y castígalos. Hu Yi descendió a la tierra y allí pudo apreciar las calamidades producidas por los 10 hermanos y el sufrimiento del pueblo. Lleno de furor, Hu Yi le lanzó una flecha a uno de los soles. Hubo una gigantesca explosión y luego se vio caer una bola encendida. Los demás soles trataron de huir, pero Hu Yi los fue derribando uno a uno. Cuando preparaba su flecha para bajar al último, intervino el sabio emperador y le pidió que lo dejara, después de explicarle las ventajas de un sol único y previsible. El héroe guardó sus armas y se marchó a buscar otras aventuras. En algunas regiones de la China se niega la gesta de Hu Yi y se sostiene la cosmología original de 10 soles distintos y sucesivos. Es decir, siguen creyendo que los 10 hermanos son los 10 soles diferentes y que cada mañana uno de ellos aparece. También puede pensarse que cada sol es distinto, que todos los días amanece un astro recién nacido. Nada se repite, nadie regresará. Bien, ¿le han gustado estas historias de soles?
Sí, señor.
Bueno, está bien creer, está bien que el sol sea previsible, ¿no? Parece usted,
sí,
no,
por supuesto, sería muy difícil.
Un sol sorpresivo.
No.
Sale a cualquier hora, se oculta cuando le da la gana.
No.
Aparece por cualquier lado, amaga salir por el este, nos sorprende por el oeste. No. Imagínese, qué terrible, ¿no? El cataclismo social. Sí. Imagínese si todos descreyéramos de la hora oficial. Nadie acudiría a las citas a tiempo.
La agricultura.
Por todo eso el sol ya no retrocede.
Para evitar todo eso.
Para evitar todo esto, ¿no? Así que la conducta del sol es actualmente aburrida.
No siempre lo previsible es, ¿no?, aburrido.
A mí me gustaría que el sol retrocediera, que los tiempos retrocedieran. O no sé. Estoy pensando si me gustaría eso y tal vez no. Tal vez no. Los ángeles no retroceden, dice una especie de leyenda, y solamente pueden ir hacia adelante. Me gustó esa leyenda. Que el ángel no tiene retroceso, no puede volar para atrás. Como después de todo sucede con todos los pájaros, con la excepción del colibrí.
Exacto, sí.
De manera que el ángel siempre va para adelante. Pero también quiere decir que el ángel no vuelve. Me parece a mí que es el significado verdadero de esa leyenda, de esa creencia. Un ángel que se va, no vuelve. Me gustó eso también. Me gustó. Y querer que un ángel retorne es como querer que el tiempo retroceda. No se puede. Te visitó un ángel, no vuelve más. Por eso nos duele tanto cuando en nuestra vida se van algunos ángeles, porque sabemos que no han de volver. El ángel uno ve cómo se va. Es curioso porque el ángel no tiene espaldas. Pero uno en todo caso ve las alas, ve cómo se achica el ángel y se pierde un punto en el cielo. Y uno dice, bueno, se ha ido el ángel. Pedirle a un ángel que vuelva es perfectamente inútil. Digo, les comunico esto para evitar esta gente, che, dale que te cuesta. El sol no retrocede, los ángeles tampoco, los que se van no vuelven, nadie regresa y esto es necesario.
Sí. Y fatal.
Fatal y absolutamente triste. ¿Con qué?
Me puso triste.
Sí,
digo,
sí, claro. Esa era mi intención, ponerlo un poco triste, ya que como yo lo estoy, me siento envidioso de la alegría ajena.
Sí. Bueno.
Hoy hablábamos con Gastón Paul de los pecados capitales. El peor es la envidia. Eso fue lo único que se dijo. Para pecado capital malo, la envidia, dijo Gastón Paul, y se fue. Claro. ¿A quién quiere dedicar estas charlas solares?
Bueno, al autor de Trago de Sombra, que decía, pide al viento firmeza y al tiempo que vuelva atrás.
Que vuelva atrás, sí.
Digo,
está bien, ¿no? ¿Cómo no me gustan a mí esas canciones?
Sí, sí,
usted
sí
lo sabe, ¿no?
Pídeme
las canciones que se estructuran de esta manera. Pide X, pide Y,
pide Z.
Y pide Z, pero no me pidas A.
Sí.
Siendo A, que te deje de amar.
Sí. Y X, Y Z, cosas imposibles.
Cosas imposibles, claro.
Claro. Pero bueno, digo, en definitiva estas cosas son fruto de la angustia ante la muerte, todas estas cuestiones de querer controlar o detener el tiempo.
Sí, claro.
Sabiendo que esto es imposible, decía un poeta francés, cuyo nombre he olvidado, pero a quien le dedico esto, que en realidad deberíamos morir en el momento en el que estamos siendo felices, decía, ya que no se puede detener el tiempo, él quería detener la vida en el momento de la felicidad, ¿no?
Sí, bueno, pero eso es el Fausto también. Pero el Fausto no decía morir. El Fausto decía el quedarse en ese momento. Esa era la trampa, ¿no?
Claro.
El Mefisto. Un momento tal que uno no quisiera irse de él. Está bien.
Bueno, déjeme dedicarle a Moisés, que también ha sufrido un poco, digo, algo de que puede ver tan de cerca lo que uno ha deseado, pero no puede tenerlo.
Claro, finalmente tuvo que ir Josué.
Es terrible.
Claro, tierra prometida.
Al amigo Ezequías, que lloraba ante la muerte como lo hacemos nosotros, y a los morochos del África, que son hijos también, son producto de una desviación solar. Creo que era Faetón.
Faetón, el hijo de Helio, que se puso a jorobar con el carro.
Sí.
Se lo fue para abajo. Somos morochos, nos hizo más morochos, porque pasó por pasó demasiado cerca de la tierra. Y ahí,
en el África,
antes eran todos rubios.
Ajá. Sí. Un poco racista, le digo el mito ahí.
Un poco demasiado.
Sí, un poco demasiado. Pero bueno, acá estamos los morochos agradecidos.
Muy bien.
Muy bien, Alejandro, ¿con qué canción quiere usted ilustrar?
Vamos a escuchar el himno al sol de Rimsky-Korsakov. El himno al sol es una venturosa consecuencia de una ópera un poco rara, ¿no? Que es el Gallo de Oro. El Gallo de Oro es la historia de un rey a quien le regalan un gallo que iba a cantar en caso de peligro. Kikiriki, cada vez que hay peligro, medio raro. Pero ahí está este canto, coro al sol o himno al sol, que es extraordinario, es de Rimsky-Korsakov. Y tenemos ahora una versión para piano y violín, arreglada por Kreisler, por justamente Fritz Kreisler y el pianista
Franz Rupp.
Adelante entonces, don Fritz Kreisler.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Himno al Sol de Rimsky-Korsakov, interpretado por Franz Rupp y Fritz Kreisler.